Logró hacerse con dos viviendas fiscales. En una vivía él y la otra la había adaptado con conexiones irregulares de agua y luz para arrendar a estudiantes. En otro de los casos indagados se descubrió que el funcionario beneficiado había fallecido y que los familiares seguían viviendo ahí en el lugar sin siquiera pagar el arriendo. Así lo dijo el gobernador Sergio Yacamán.
Y nos encontramos situaciones bien irregulares, personas que no pagaban los arriendos, familiares de personas que habían fallecido, que estaban asignados a la persona fallecida, estas viviendas y las seguían ocupando, no pagaban los arriendos, de otras personas que tenían uso de dos viviendas cuando en realidad le habían entregado solo una. Entonces, toda esa información la hemos entregado a los organismos respectivos para que se investigue. Nosotros mismos estamos realizando los sumarios respectivos.
El gobernador informó que de las 130 casas fiscales disponibles ya se han traspasado 50 a estamentos de Fuerzas Armadas y de Orden. Lo anterior comenzó a realizarse al descubrirse abusos por parte de beneficiarios de estas viviendas, quienes por años e incluso décadas han vivido en estas casas de todos los chilenos, pagando arriendos que no superan los 80.000 pesos.
Y hemos priorizado la entrega de estas viviendas a organismos de defensa y seguridad. Se han entregado de esas 130, 50, entre la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Armada, que me parece que es el lugar donde deberían prestarse. Y nuestro foco 100% es que el uso sea el adecuado, y en caso que no haya solicitudes y en acuerdo, por supuesto, con el Ministerio de Hacienda, vamos a buscar la posibilidad también de venderlos.
Según se informó desde el gobierno regional, por el mal uso de las viviendas fiscales se están cursando sumarios y además se entregaron antecedentes al Ministerio Público para que investigue, incluso amenazas que habrían realizado funcionarios a quienes los están indagando por el mal uso de estas casas. Recordemos que la radio en Concepción ya en 2017 había advertido mediante una investigación periodística que funcionarios con sueldos millonarios accedían a estas casas fiscales haciendo mal uso de este beneficio destinado a perfiles de funcionarios diferentes.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Gira en Costa Rica, el presidente José Antonio Kast reafirmó que Chile no apoyará ninguna candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Acompañado del canciller Francisco Pérez, el jefe de Estado además encabezó reuniones bilaterales con sus homólogos de Israel y Guatemala. Los detalles con María José de la Barra.
La tarde de ayer, el presidente José Antonio Kast arribó a Costa Rica para participar del traspaso de mando presidencial, una ceremonia que se celebró hoy y que llevó a Laura Fernández a asumir la presidencia para el periodo 2026-2030. Las relaciones entre ambos países van al alza. Fernández participó del cambio de mando en nuestro país y además la semana pasada se confirmó al abogado y diplomático Ricardo Bosnich como nuevo embajador de Chile en Costa Rica. Ambas autoridades ayer encabezaron una bilateral, instancia en la cual se habló de intercambio intercambio comercial, crimen organizado y también se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto considerando que Costa Rica patrocina una de las cuatro candidaturas, Rebecca Greenspan. Consultado por el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet y aseguró que el gobierno de Chile comprometió no respaldar ninguna otra postulación.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura por distintas razones que comentamos en Chile, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante.
Criticó el tema el diputado socialista Nelson Venegas, quien acusó que el gobierno tiene operadores de cancillería trabajando contra Bachelet.
Por una parte dice que no va a estar a favor ni va a estar en contra de Michelle Bachelet, pero sin embargo tiene funcionarios hoy día pagados por el Estado que están haciéndole un boicot a la presidenta Bachelet. Por lo tanto, si es que el presidente no toma ninguna decisión, es que simplemente está diciendo una cosa, pero está falseando la realidad.
Mientras, el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que la moneda va a determinar cerca de la votación cuál será el curso de acción.
Se verá en su momento. No vamos a anticipar nombre alguno hasta que Chile se haya formado una idea de por quién Chile va a votar o abstenerse en esta próxima elección de secretario general de Naciones Unidas.
El presidente no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Sobre Israel, Kast dijo que no se puede descartar el diálogo con ningún país y señaló que en las relaciones bilaterales siempre tiene que primar el bienestar de Chile.
El IPC de abril sorprendió con un alza de 1,3%, la más alta desde julio de 2022. Con esto, la inflación a 12 meses se aleja cada vez más de la meta del Banco Central.
Se trata de un escenario golpeado por el shock de factores externos que han llevado el precio de los combustibles al alza y, por ende, efectos de segunda vuelta presionan el bolsillo de las familias. Vanessa Gajardo con el informe.
Cada vez más lejos de las metas del Banco Central. El índice de precios al consumidor volvió a dar un fuerte salto en abril, anotando una variación mensual de 1,3%, la mayor alza desde julio de 2022. Con este dato, el IPC acumula un 2,7% en lo que va del año y 4% en 12 meses. Con todo, Jaime La Paz, analista de mercados de Cesti, dijo que es relevante mirar el IPC sin volátiles, cuya variación fue más bien marginal, dando cuenta de lo que se observa es una configuración del panorama inflacional marcado principalmente por los shocks externos.
Parece un shock concentrado en energía y transporte. De hecho, las medidas subyacentes se mantuvieron bastante más contenidas, con un IPC sin volátiles, que subió un 0,5%, y el IPC sin alimentos ni energía, solo un 0,3%.
La división de transporte, de hecho, empujó casi el 100% del alza. La gasolina, por su parte, aumentó un 25,3% y el petróleo diésel un 45,7% en el mes de abril. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que sin duda la cifra es preocupante, pero que mayor inversión y crecimiento son tareas que están desarrollando para mitigar el impacto en los hogares.
Es una señal que no podemos ignorar, que sabemos que las familias chilenas lo reciben. Estamos trabajando para que la economía tenga las condiciones de resiliencia necesarias.
Las presiones del conflicto en Medio Oriente se han convertido en un factor permanente en el análisis de política monetaria desde que comenzó la guerra. Eso fue justo lo que analizó Juan Nagy, el economista y académico del S Business School de la Universidad de los Andes.
Si esto va a influir en futuras bajas o alzas de las tasas del Banco Central, probablemente no va en las tasas de interés del Banco Central o quizás incluso las suban.
De la mano también se observaron incrementos en la división de vivienda y servicios básicos que sumaron un 0,8%. Destaca particularmente el alza en el precio del gas y los arriendos.
Tras 5 días de formalización, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez.
El magistrado Daniel Urrutia acogió la solicitud de la Fiscalía y los querellantes, concluyendo que existen antecedentes suficientes sobre delitos ligados a corrupción y uso irregular de recursos públicos. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta jornada, tras 5 jornadas de formalización, la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes para presumir su participación en diversos delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos, tanto del Congreso y también a operaciones de tráfico de influencias en el municipio de Maipú. En su resolución, que fue bastante dura, el juez Daniel Urrutia Urrutia sostuvo que la Fiscalía presentó evidencia suficiente como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, declaraciones de testigos, informes policiales y antecedentes también de la propia Contraloría para acreditar la existencia de delitos como el fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil en el caso de Joaquín Lavín León y además delitos tributarios, delitos electorales y cohecho en el caso de Arnaldo Domínguez. Respecto de Lavín, el tribunal dio por justificada en esta etapa procesal la tesis de la Fiscalía sobre el uso irregular de fondos parlamentarios para financiar la plataforma Social Task, herramienta que habría sido utilizada con fines electorales y no precisamente parlamentarios. Según la resolución, el exdiputado habría impulsado, financiado y promovido este proyecto a través de la empresa Modo 74, utilizando gastos operacionales del Congreso y destinando asesores financiados con recursos públicos para labores de campaña política y manejo de base de datos electorales. El juez también validó los antecedentes sobre las facturas ideológicamente falsas emitidas por la imprenta MMG, además de pagos y contrataciones cuestionadas dentro del propio municipio de Maipú, cuando Katy Barriga, su esposa, era la edil de la comuna. Entre ellos también se mencionó el presunto despido y contratación masiva de funcionarios por influencia del entonces diputado, así como el uso de información del padrón electoral obtenida desde el CERVEL. En el caso de Domínguez, el tribunal consideró acreditados antecedentes sobre su participación en el manejo de los recursos públicos, la validación de boletas ideológicamente falsas y el eventual cobro de comisiones ligadas a contrataciones municipales. Y aunque el magistrado descartó una posible obstrucción a la investigación de parte de los imputados, sí estimó que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los hechos, la cantidad de delitos imputados y la existencia de una presunta red de corrupción. Y en uno de los pasajes más duros de esta resolución, Daniel Urrutia sostuvo que de acreditarse los hechos, cuando haya una condena en un juicio oral o una absolución, se estaría frente a una estructura de captura del Estado, donde el aparato público habría sido utilizado para favorecer intereses particulares mediante redes de funcionarios leales. El juez calificó los hechos como posibles actos de macrocriminalidad y advirtió que la corrupción desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas.
El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar.
Tras la resolución, fue la Fiscalía quien valoró que el tribunal acogiera la tesis de una estructura de corrupción sostenida en el tiempo. Fue la fiscal de alta complejidad Oriente, Constanza Encina, quien sostuvo que se confirmó la gravedad de los hechos investigados y que también se valida esta tesis de que existe una red que operaba instalando personas en cargos estratégicos para facilitar la comisión de los delitos. Encina además respondió a los cuestionamientos de la defensa respecto del perjuicio económico, asegurando que la Fiscalía sí cuantificó el daño fiscal, estimándolo en cerca de 220 millones de pesos. Recordarán que en un inicio se hablaba de 104, finalmente la Fiscalía lo cifra en 220 millones asociados a facturas falsas y al uso irregular de recursos públicos.
Estamos conformes de que se hayan podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años. Por lo tanto, creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos.
Desde la defensa de Joaquín Lavín León, el abogado Cristóbal Bonasich cuestionó duramente esta resolución, asegurando que el tribunal no se hizo cargo de los antecedentes presentados por ellos durante la audiencia, afirmando que el fallo estaba resuelto desde el inicio y acusó que la Fiscalía construyó una especie de Frankenstein jurídico utilizando antecedentes parciales para imputar a su representado. Además, rechazaron la existencia de una red de corrupción, señalando que la plataforma Social Task correspondía a una herramienta destinada a realizar encuestas y contactos ciudadanos sobre proyectos legislativos. Adelantó que van a recurrir a instancias superiores también para intentar revertir esta medida cautelar. Pasemos a escuchar al defensor de Joaquín Lavín, Cristóbal Bonasich.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo porque tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
la salida del tribunal fue la exalcaldesa de Maipú y esposa de Joaquín Lavín Cativarriga, quien evitó referirse al fondo de esta resolución, pero sí apuntó al impacto personal y familiar que ha significado todo este proceso judicial. Visiblemente afectada, aseguró que han sido años difíciles, que también hay investigaciones, detrás de esta investigación hay una familia, que hay niños. Insistió en que las causas tienen que resolverse en tribunales y no en los medios de comunicación. Pasemos a escuchar sus palabras brevemente.
Esto han sido años, años difíciles, de manera injusta, detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son la familia, son los niños. Ambos estamos en investigaciones y, bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste.
Ahora los defensores, tanto de Joaquín Lavín como de Arnaldo Domínguez, tienen 5 días para presentar estos recursos de apelación en instancias superiores en las Cortes de Apelaciones de Santiago, y ya a puertas de lo que va a ser finalmente esta resolución, si es que se confirma la prisión preventiva de ambos imputados, que ahora están en Capitán Llaver recluidos con esta máxima cautelar.
A ver, tengo solo los argumentos de peligro para la sociedad, porque finalmente la prisión preventiva, a todo esto vamos a revisar más adelante, ¿eh? 28.000 personas han estado privadas de libertad y han quedado
para la sociedad o para la investigación.
En este caso, la fuerza del Ministerio Público está en que es un peligro para poder seguir investigando, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva esta investigación?
Esta investigación lleva desde el 2024.
La arista
ya más formalizada, pero
Joaquín Lavín,
claro,
León.
Claro, recordemos que el caso de Cativarriga está desde el 2021.
Por eso, es que por eso hago la
arista. Joaquín Lavín lleva 2 años en investigación, casi el momento preciso para que se venza este plazo ya para formalizar ante los tribunales. Y hay algo que no hay que dejar pasar, que lo dijo la fiscal durante esta tarde: van a pedir ampliación del desafuero de Joaquín Lavín por delitos electorales y también por hechos ligados al fraude al fisco. Así que vamos a estar también en tribunales, en la Corte de Apelación y en la Corte Suprema, viendo también esta ampliación de desafuero.
Dicho eso, por el tiempo de la investigación y todo esto, el ambiente que había, porque hay una sospecha, ¿no es cierto?, desde hace ya un rato instalada, de que se generan ambientes que generan una especie de presión. Yo sé que esto le da urticaria a los jueces de garantía, pero digamos las cosas como son, se genera como un ambiente y una fuerte presión a ciertos jueces para que den la prisión preventiva. ¿Cuál era el ambiente previo a que se conociera la resolución en este caso de garantía?
Yo creo que aquí, como lo escuchábamos,
lo que quiero decir, ¿sorprendió o no la prisión
preventiva? Para nada sorprendió, porque a pesar de que el magistrado Danilo Urrutia es bastante garantista para algunos, como decía el defensor de Joaquín Lavín, esto ya se veía venir desde el día lunes. Que básicamente,
pues los delitos son graves.
Porque los delitos son graves, arriesgan mucha prisión ya efectiva, son 15 años al menos de Lavín, sin atenuantes ni nada, y sin estos delitos electorales, que no suman muchas más, pero sí son agravantes a otros delitos. Y también el hecho de que Arnaldo Domínguez tenga más delitos imputados y que también haya una cierta obstrucción a la investigación, amenazando a testigos de cierta forma para que no sigan declarando en esta arista judicial, que también estaría obstruyendo, valga la redundancia, las diligencias de la fiscalía. Eso es en parte también por qué quedan en prisión preventiva, porque la libertad de estos dos imputados sería un peligro para poder ya seguir con las diligencias de manera
correcta. Claro, pudieran intervenir básicamente, claro, ahora que tienen acceso a todos los detalles de la investigación, pudieran intervenir. Al final ese es el criterio que se fija.
¿A qué pena se expone?
15 años por lo bajo. Y hay que ver qué es lo que pasa con el otro hecho de fraude al fisco. Serían 8 hechos de fraude al fisco y un delito electoral.
Ahora, en línea de tiempo, aquí todavía falta la acusación de la fiscalía. Recuerden ustedes que estos son parte de los procesos. Esta es la fiscalía,
inicio,
claro, la fiscalía es la comunicación, la formalización, ¿no es cierto?, de que tiene la sospecha. Se supone que el Ministerio Público en esta etapa todavía tiene la imparcialidad de que si aparecen elementos probatorios que ayuden al imputado, que pueden ser beneficiosos al imputado, tiene que ser evaluado. Recuerden que recién el Ministerio Público pierde esa objetividad, digámoslo así, esa imparcialidad, cuando se convence y hace la acusación que se presenta justamente, que es previo ya al inicio de un juicio oral. Dicho eso, para que quede claro y todos aprendamos de cómo funciona el sistema, a Joaquín Lavín, hay dos escenarios que son los que los tiene complicado. Uno, que tiene que ver con esto, el cuaderno, ¿no es cierto?, de contrataciones, su injerencia dentro de la misma municipalidad de Maipú cuando su mujer era alcaldesa. Y el otro tiene que ver con esta app, con esta aplicación que él estuvo vendiendo.
Social Task.
Social Task, y que se vendió entre los parlamentarios, ¿no es cierto? Esas son las dos líneas gruesas, además de, obviamente, otras aristas, pero de esas líneas son las dos líneas gruesas con que se está investigando y con las que hoy lo tienen en prisión preventiva.
Sí, sí, esas son las dos más grandes, y respecto de la arista de Social Task, o el caso de Social Task, es lo más grande de esta investigación debido a que el monto defraudado al Estado es el máximo en este caso. Se habla de 220 millones que incluso podrían ir en alza, y se le preguntaba hoy día a la fiscal, ¿qué pasa con los diputados que compraron esta plataforma? Recordemos que dentro de esta investigación hay 8 diputados que ya declararon y que confirmaron, y así lo sostuvieron también ellos en sus declaraciones, que ellos compraron esta plataforma, que la usaron y que en algún momento dejaron de hacerlo porque ya no les servía o no les traía ganancias, pero que en algún momento sí la compraron para labores parlamentarias. ¿Qué pasa con estos 8 diputados? Estos 8 diputados confirman que fue Joaquín Lavín León quien los llevó a esta plataforma de Social Task, y también se mencionaba durante la audiencia que a los parlamentarios se les cobraba algo así como 400.000 pesos por la plataforma que ellos rendían, evidentemente, al Congreso, porque era una plataforma con fines parlamentarios, pero que Joaquín Lavín pagaba mensualmente alrededor de 900.000 pesos por esta misma plataforma que se les cobraba 400.000 pesos a otros parlamentarios. Entonces, ¿qué pasaba? Esos 900.000 pesos se iban, en vez de a estas labores donde debían irse, se iban al bolsillo de Joaquín Lavín, y como eran rendidas al Congreso, se devolvían a sus manos, básicamente.
Gracias, Marcela.
Gracias, buenas Marcela. Tardes.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque, además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que, con su IA avanzada, automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Tras varios días internada en la UCI, murió la joven que recibió un disparo en la cabeza en la comuna de Coronel. Los detalles con Camila Elso.
Una mujer de 18 años murió luego de permanecer varios días internada en el Hospital Regional de Concepción Guillermo Gran Benavente. Según los antecedentes, la víctima se encontraba en su domicilio en la comuna de Coronel el pasado 1 de mayo del presente año, cuando sujetos le dispararon a ella y a su familia. Según antecedentes que se manejan, la víctima falleció durante esta jornada al interior del recinto hospitalario, un proceso que todavía continúa en desarrollo, en investigación, debido a este asesinato registrado en la comuna de Coronel, convirtiéndose así en un nuevo homicidio en la región del Biobío. En Concepción, Biobío, la radio.
El ministro subrogante de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, acusó a la oposición de tener una estrategia obstruccionista frente a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Además, aseguró que la ley dará las condiciones para reactivar la economía en una región golpeada por las cifras de desempleo. Los detalles con Pola Artur de Radio Biobío en Concepción.
Tras la aprobación en general del proyecto, el ministro subrogante de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, de visita en Concepción, encabezó una sesión del Gabinete Económico en la región. Uno de los ejes estratégicos en los que se estructura el plan es la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso, con un monto de 400.000 millones adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio. En ese sentido, el ministro subrogante, Juan Pablo Rodríguez, expresó su confianza en avanzar hacia un acuerdo político amplio, impulsar la economía y generar mejores oportunidades para todos los chilenos.
Y aparte, la próxima semana la discusión en particular en la Comisión de Hacienda y por lo tanto estamos muy confiados que hay una coalición político y legislativa amplia. Vamos a poder generar las condiciones estructurales que van a permitir que se reactive la economía chilena, que podamos volver a crecer en torno al 4%, que terminemos este gobierno con una tasa de desempleo del 6,5% y mientras todo eso pasa, seamos responsables fiscales. Creemos que esas son las condiciones que van a permitir que en Chile existan más y mejores empleos y mejores condiciones de vida para las personas.
La autoridad también se refirió a los dichos de la oposición respecto a presentar más de 2.000 indicaciones al proyecto de reconstrucción.
Me parece que es muy importante escuchar a todas las fuerzas políticas en el Congreso y en ese esfuerzo permanente está el gobierno, pero nos parece a su vez que las estrategias puramente obstruccionistas no son el camino correcto. Hay formas y formas de ser oposición. Por ejemplo, como gobierno valoramos el rol que ha cumplido el Partido de la Gente, que frente a discrepancias legítimas que tiene con el texto original del proyecto, ha planteado soluciones que han podido ser escuchadas por el gobierno. Ese camino propositivo es el camino y el camino de la obstrucción creemos que es el camino incorrecto.
El delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Natibia, señaló cuáles son los lineamientos del trabajo a nivel regional para la reactivación productiva.
Se han tomado decisiones, por ejemplo, en materia de plan industrial regional. Se ha realizado un trabajo también con la mesa del empleo, pero como región necesitamos también que estos proyectos de ley avancen, ya que dependemos también de un contexto nacional para reactivar la inversión y el empleo que han estado tan decaídos en nuestra región. Por lo tanto, hay un trabajo regional, pero sin duda, lo que se haga en materia legislativa por parte de nuestro gobierno es muy importante, ya que estamos sujetos a ese contexto nacional.
Lo que viene ahora es la etapa de discusión en particular, donde se revisarán los artículos y se votarán las indicaciones que presenten los parlamentarios y el Ejecutivo.
El gobierno y el oficialismo denunciaron un boicot de la oposición al proyecto de reconstrucción nacional.
Mica la abrió el diputado independiente PPD Jaime Araya, quien advirtió que el progresismo prepara un tsunami de indicaciones a la iniciativa. De esto nos cuenta Gabriela Piña.
Un nuevo capítulo de tensión se abrió entre el oficialismo y la oposición. Lo anterior, luego que diputados opositores transparentaran una estrategia para enfrentar el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. Quien reveló la jugada de las izquierdas fue el diputado independiente PPD Jaime Araya en un streaming del programa 32 Minutos, donde también estaban presentes los parlamentarios Consuelo Veloso y Marcos Barraza. En el programa, Araya reveló que se presentarían más de 2.500 indicaciones, lo que sería un sufrimiento para el gobierno y generaría un problema técnico que terminaría haciendo inviable el avance de la iniciativa.
Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana.
Desde las bancadas de oposición buscaron desdramatizar las declaraciones y tomar distancia de una estrategia obstruccionista. El jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, afirmó que el acuerdo al interior del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. Por su parte, su par de la bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, afirmó que presentarán todas las indicaciones que consideren necesarias.
Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo.
Así que por lo mismo nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema y que presenten alternativas que sean efectivas a lo que se supone que es el objetivo, que es crear más empleo.
Tanto en el oficialismo como en el gobierno arremetieron contra la oposición. La ministra vocera, Mara Cedini, acusó un sabotaje legislativo.
El debate se tiene que dar de manera responsable. Los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional sin haber leído un articulado. ¿Qué nivel de responsabilidad es esa? Nos parece inaceptable.
Durante esta tarde, el presidente José Antonio Kast también criticó el tono de algunos parlamentarios, acusándolos de tomarse con burla el proceso legislativo y de privilegiar la obstrucción por sobre propuestas concretas. Además, cuestionó la amenaza de presentar miles de indicaciones a un proyecto breve, calificándola como una falta de seriedad parlamentaria.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Vamos con información policial del momento. Un ciudadano venezolano fue acribillado en la Araucanía. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público en la Araucanía están investigando el homicidio de un ciudadano venezolano cuyo cuerpo fue encontrado en horas de esta tarde en la zona rural de la comuna de Padre Las Casas, en una parcela. El cadáver presenta múltiples impactos balísticos. La persona que lo había contratado fue la que dio el aviso a la policía. De acuerdo a la información que se confirma a la radio, el ciudadano venezolano asesinado estaba próximo a cumplir 52 años y su cuerpo tiene al menos 6 impactos de bala. Hay diligencias en desarrollo a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza del 5% en las tarifas de distribución de agua potable en las regiones de Los Lagos y Los Ríos a partir de septiembre. El detalle con Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza de un 5% en las tarifas para clientes de Surales en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Todo esto a partir de septiembre con una vigencia de 5 años. Añade que el cálculo tarifario también considera obras desarrolladas en distintas comunas del sur que no fueron incorporadas en el proceso previo.
La empresa sanitaria tuvo que mejorar una planta de tratamiento de aguas servidas en Futrono con unas tecnologías mucho más costosas para cuidar el medio ambiente y la descarga al lago en Puerto Varas. También se ha hecho una serie de mejoras en la infraestructura de recolección de agua servida para evitar descargas al lago Llanquihue.
Las adecuaciones sanitarias suponen obras que se anticipan escenarios como la disminución en el abastecimiento, anunciando proyectos para Osorno. El superintendente agregó que el alza aplicada a Surales se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Siempre en materia económica, el subsecretario de Agricultura se despliega en la región de Ñuble con el foco en la crisis de los remolacheros y de los viñateros de la zona. Guillermo Scaris nos amplía.
El subsecretario de Agricultura, Francesco Venecian, realizó una visita a la región de Ñuble para reunirse con productores remolacheros y viñateros afectados por la crisis agrícola que enfrenta la zona. En encuentros realizados en Chillán y San Ignacio, la autoridad abordó el impacto del anuncio de la empresa Yansa de suspender la compra de remolacha, situación que afecta a más de 4.000 hectáreas productivas y a cientos de agricultores de la región y del país. Venecian señaló que el Ministerio de Agricultura ya trabaja con otras agroindustrias para buscar alternativas productivas y comerciales para los afectados. La jornada continuó en la comuna de Ranquil, donde se reunió con viñateros del Valle del Itata, reconociendo la baja mundial en el consumo de vino y el aumento de costos de la producción como fertilizantes y combustibles. Además, el subsecretario sostuvo un encuentro con productores de la agrupación Alimenta Chile, de las comunas del Carmen y de San Ignacio, comprometiendo apoyo para fortalecer y formalizar la organización a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INDAP. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por ¡Salud! Tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía formalizó un ingeniero constructor por delitos económicos en contra de 10 víctimas que cancelaron millonarias cifras para ser parte de un lujoso condominio que jamás se construyó en Temuco. Los detalles con Roberto Neira de Radio Bio Bio en esa ciudad.
La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de firma y prohibición de salir del país para un ingeniero constructor formalizado por un millonario delito económico que deja 10 víctimas, quienes cancelaron cifras de entre 30 a 90 millones de pesos para tener su casa en un lujoso condominio que jamás se construyó en un predio del sector Trañi Trañi. El fiscal Luis Torres, quien indaga esta causa, que se inició hace 2 años por querellas presentadas por los afectados, entregó detalles de la audiencia de formalización.
Canceló al imputado un valor aproximadamente a los 600 millones de pesos en promesas de venta, constatándose que las obras nunca fueron verificadas. En ese sentido, destacamos que el tribunal dio por acreditada la existencia de este delito, que es un fraude de falsa promesa de venta de un inmueble y además dio lugar a las medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público, teniendo en consideración que hasta ahora el imputado goza de irreprochable conducta anterior.
Las acciones legales fueron presentadas contra el representante de la inmobiliaria Santa Eugenia Spa, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por 68 casas cuyo valor superaba los 600 millones de pesos. Una de las afectadas en este caso es Fernanda Corsini Bravo, de profesión médico, quien dio un pie de 96 millones de pesos para tener su casa. Quien habló en su representación fue el abogado y querellante de esta causa, José Martínez, quien había solicitado arresto domiciliario total para el imputado.
Bueno, nosotros solicitamos la cautelar de mayor instancia, pero en realidad, de todas formas, estábamos conformes con la formalización por los hechos que señaló el Ministerio Público que se están investigando. Obviamente quedó claro el modo operandi y la forma de comisión del delito y la cantidad de víctimas que han sido perjudicadas por el actuar del imputado de esta causa.
La Fiscalía y las víctimas tienen la convicción que el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la edificación de las casas de 5 dormitorios y 5 baños y servicios, generando un perjuicio para las víctimas cercano a los 600 millones de pesos. El imputado es representado por el defensor penal particular, abogado Rolando Franco, quien ha sostenido que esta situación se generó por la pandemia y que siempre la idea de su cliente ha sido cancelar la deuda que tiene con los querellantes, en este caso la magistrada Viviana García, decretó un plazo de 5 meses a la Fiscalía para desarrollar esta investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno que invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de 2 de los 3 imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
A juicio de la defensa, el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno. En el fallo, el tribunal advirtió una falta de legitimación activa de la cartera para invocar la Ley de Seguridad del Estado, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. Con esta resolución, el gobierno suma una nueva derrota en tribunales, luego que la misma Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de dejar en prisión preventiva a los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao, reprochando al abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un supuesto secuestro de la secretaria de Estado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o con antecedentes penales. Se trata del segundo vuelo.
Dentro de los deportados está el ciudadano haitiano Emmanuel Boni, quien causó daños al interior del aeropuerto de Santiago los años 2024 y 2025. Los detalles con Danilo Ormeño.
El avión despegó hoy de madrugada desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en Santiago y en total fueron 40 las personas deportadas en esta operación correspondientes a ciudadanos de Colombia, República Dominicana y Haití. A este último país no se realizaban vuelos de este tipo desde el año 2024 en medio de las complejidades diplomáticas y logísticas que han marcado los procesos de retorno en la región. El operativo se realizó en un Boeing 737 de la FACH y contempló un fuerte despliegue de seguridad, por lo que cada extranjero expulsado fue acompañado por un funcionario de la PDI. El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general de la Policía Civil Ricardo Gatica, detalló que los nuevos expulsados contaban con antecedentes por delitos graves.
21 son expulsados por temas administrativos y 19 por expulsión judicial. Dentro de las expulsiones judiciales hay sujetos que cometieron delitos graves como secuestro, robo con intimidación.
Dentro de los deportados está Emmanuel Boni, el ciudadano haitiano conocido públicamente en Chile tras protagonizar serios daños al interior del aeropuerto de Santiago el año 2024 y 2025. También iba una ciudadana colombiana requerida en su país por el delito de homicidio. El director de migraciones, el RN Frank Sauerbaum, hizo frente a las críticas por la baja cantidad de deportaciones durante la actual administración y reveló que el gobierno anterior dejó 46.000 órdenes pendientes de expulsión.
El gobierno del presidente Boric nos dejó 46.000 expulsiones por ejecutar, nos dejó un servicio de migración con 260.000 trámites por llevar adelante entre visas transitorias y definitivas.
Ante esto, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, cuestionó el plan migratorio del Ejecutivo. A su juicio, este es insuficiente y no ataca el problema de fondo.
Cuando el gobierno instala esto como si fuera la gran solución, transforma una política pública compleja en una puesta en escena. Aquí hay una pregunta de fondo. Si este es el ritmo de expulsiones que se prometió como prioritario, claramente no alcanza para responder a la magnitud del problema.
Paralelamente a este vuelo, se prepara la deportación de otros 7 extranjeros que recientemente participaron en disturbios durante manifestaciones en Santiago el 26 de abril y el 1 de mayo, siendo detenidos e iniciándose el proceso de expulsión.
Vamos a otro tema. El Instituto de Salud Pública confirmó el quinto caso de hantavirus en lo que va del año en la región de Ñuble, correspondiente a un paciente de la comuna de San Carlos.
La autoridad sanitaria resaltó que la letalidad por esta patología alcanzó un 34% a nivel nacional. La información es de Francisca Zubiabre, de Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata de un hombre de 49 años que acudió a un centro médico el 29 de abril luego de presentar durante una semana síntomas compatibles con el virus, similares a los de un cuadro gripal pero de mayor intensidad, incluyendo fiebre alta y fuertes dolores musculares, generalmente sin mucosidad. La enfermedad se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de cola larga portadores del virus, principalmente a través de sus heces u orina, y se transmite a las personas por vía respiratoria. Según la investigación epidemiológica ambiental realizada por la Seremi de Salud de Ñuble, el contagio se produjo tras la exposición a matorrales en una zona rural y al ingreso a una bodega con granos en un área residencial campestre. Jorge Carrillo, Seremi de Salud de Ñuble, reiteró la importancia de que, al acudir a una consulta médica, las personas se informen sobre cualquier acción de riesgo que hayan podido realizar, y advirtió sobre la alta letalidad de la enfermedad.
Es necesario reiterar que resulta prioritario que las personas, al momento de la consulta médica, recuerden e indiquen las acciones de riesgo que pudieron haber efectuado, para de esta forma detectar a tiempo esta patología, cuya letalidad a nivel nacional ha alcanzado un 34% durante este año, mientras que a igual fecha del año pasado llegaba a un 18%.
Debido a la evolución del cuadro clínico del paciente, este fue derivado a la región del Biobío para continuar con su tratamiento.
El Ministerio de Salud explicó que los casos de hantavirus que se han conocido últimamente no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales.
Las autoridades detallaron que en suelo nacional se activaron los protocolos de vigilancia y de seguimiento preventivo. María Gramunt nos cuenta.
Con un llamado a la calma, el Ministerio de Salud aseguró que los casos de hantavirus por transmisión interpersonal no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales. La preocupación se originó ante lo ocurrido en el crucero MV Ondius, donde 3 personas murieron por la cepa de Anta Andes, presente en Chile, y que en casos excepcionales puede transmitirse entre personas a través de contacto estrecho. Ante esto, el MinSal recalcó que no existen contagios originados en Chile y recordó que el último caso de transmisión persona a persona registrado en el país ocurrió en 2019. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, llamó a la tranquilidad de la población ante la preocupación que se ha generado, haciendo un llamado también a la prevención.
Yo quisiera dejar claro que esto no es una pandemia, la gente debe estar tranquila, pero sí también saber que existen medidas preventivas y que aquí es muy importante el rol que cumple a cada persona en la prevención.
Durante esta semana, el MinSal confirmó el aislamiento preventivo de 2 ciudadanos chilenos que abordaron el crucero. Sin embargo, la autoridad aclaró que ambos se encuentran en buen estado de salud, sin síntomas y bajo seguimiento epidemiológico. El anta se contagia de animal a humano. Sin embargo, los recientes contagios internacionales apuntaban a un posible contagio persona a persona que alertó a la población. La infectóloga y académica USACH, Francisca Morales, se refirió a la particularidad que requiere el contacto interpersonal en este virus.
En algunos casos en Chile se han reportado transmisión de persona a persona, pero es algo más bien raro, y que requiere un contacto prolongado, como muy cercano, con las personas que están infectadas, más que nada a través de las secreciones respiratorias.
En la misma línea, el académico del Departamento de Salud Pública en la Universidad de los Andes, David Torres, explicó que contagiarse de esta enfermedad viral es incluso más específico, comprendiendo los territorios en que se extienden.
Generalmente la exposición está asociada a la ruralidad y a personas que trabajan cerca de los hábitats de los ratones.
Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la principal medida de prevención sigue siendo evitar la exposición a lugares cerrados o con presencia de roedores, especialmente en zonas rurales. Y reiteraron que las autoridades mantienen monitoreo permanente de los casos para evitar nuevos contagios.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El cuerpo del preso político Víctor Quiero Navas fue exhumado este viernes por autoridades de Venezuela luego de que el gobierno reconociera el jueves su fallecimiento hace 10 meses y la fiscalía ordenara una investigación, informaron a la agencia EFE 2 ONGs.
La exhumación se está produciendo. Entiendo que está la madre Carmen Navas y hay alguien que la está acompañando en este momento, dijo a la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Tinedo.
La exhumación se llevó a cabo en un cementerio del sureste de Caracas.
Quiero estaba detenido desde enero del año pasado y, según datos de la ONG Foro Penal, el motivo aparente de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que supuestamente prestó servicio militar el año 2023.
Su madre llevaba meses denunciando la detención y la desaparición forzada de su hijo, pero fue hasta este jueves que el Ministerio de Servicios Penitenciarios confirmó la muerte del preso.
La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa grandes y pequeños partidos de oposición en Venezuela, condenó la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, y la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, calificó como asesinato su fallecimiento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han acordado un alto al fuego entre el 9 y 11 de mayo, que incluye suspender todo ataque y un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país.
Me complace anunciar que habrá un alto al fuego en 3 días en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria. Del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial, escribió Donald Trump en un mensaje en su red social.
El presidente concluye afirmando que continúan las conversaciones para tratar de poner fin al conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, según escribió el mandatario estadounidense, y que cada día se está más cerca de lograrlo.
El anuncio de Trump llega después que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo, con motivo del Día de la Victoria, en el que, como les contábamos, Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Poco después, el Kremlin informó haber aceptado la propuesta de Trump sobre una tregua con Ucrania entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de 1,000 prisioneros de cada bando.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también confirmó que con la mediación de Estados Unidos se había acordado un alto al fuego con Rusia entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de 1,000 prisioneros.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En una nueva cuenta pública, la Defensoría Penal Pública reveló que más de 28.000 personas han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sus causas sobreseídas.
El dato, revelado por la Defensora Nacional Verónica Encina, trae a debate la excesiva aplicación de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico. Los detalles con Montserrat Tapia.
Desde el año 2013, más de 28.000 personas pasaron por prisión preventiva y luego quedaron sin condena. Se trata de la cifra negra del sistema de persecución criminal chileno que la Defensoría Penal Pública